Buenas, buenas, queridos seguidores, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu Fantasy Royale, tu divertido Fantasy Podcast en español, para todos estos consejos de tus ligas imaginarias, tanto de NFL como de NBA, que ya empezamos mañana la temporada caliente, ¿no? Pero hoy estamos, como todos los lunes, grabando estos Waiver Wire Picks para esta semana 7, acompañándonos... Como no siempre, pero bueno, esta semana tenemos de nuevo al Catire Alba. ¿Cómo estás, Catire? ¿Cómo estuvo esa rumba? ¡Feliz cumpleaños de nuevo! Ey, ey,
¿cómo que no siempre? ¿Qué pasa? ¿Cómo que feliz cumpleaños? Si ya, sí, ya grabamos y todo, después de mi cumpleaños. ¿Qué es lo que? ¿Qué pasa? No, todo bien. Es un poquito triste porque, bueno, perdí mi matchup y con senda paliza. Todos mis jugadores underperforming, fue horrible. Ya a mitad del domingo ya dije, ya perdimos, ¿eh? Dedicar a DraftKings y chao.
Horrible. Estoy liando que Fort Knox la parta y que haga como que 4 puntos de diferencia sobre Emmanuel Sanders, que lo veo bastante difícil, sobre Tennessee.
No va a pasar.
Pero bueno, todo es posible. La esperanza es lo último que se pierde en estas ligas.
No va a pasar.
A ti, o sea, si la puede partir Sanders, pero la puede partir también Knox. Si tú ganas y yo gano, pues ganamos los dos.
Solo... No va a pasar.
Qué hombre de poca fe. ¿Y cómo te sientes con Denver? Con Denver que se los perrearon los Raiders después del factor de...
No hablemos de eso. No hablemos de eso, sí. Denver empezó 3-0 y ahorita está 3-3. Todo terrible, todo mal. Así que no quiero hablar mucho de Denver porque me tiene un poquito consternado.
Sí, Denver todavía... Empezamos con Teddy que la prometió bastante y ya no sé qué pasar de Teddy.
Sí, bueno, lástima.
Sí, eso con coche no es tan fácil. Vamos a seguir entonces, como siempre, esta semana 7, el Injury Report o las lesiones. Esta semana no hay tantas graves, más bien hasta buenas noticias. Tenemos, empezando por algo bueno, tenemos a Jimmy Garoppolo, que bueno, tuvo su bye, descansó y así que ya está, volvió a las prácticas hoy. Así que puede que tengamos un Jimmy para esta semana. En las malas noticias, Cleveland. Sí, bueno, la fuerza de Cleveland es básicamente la tierra, como todos sus juegos básicamente acarreando. Nick Chubb no jugó el partido pasado porque él tiene una lesión en el muslo y Kareem Hunt fue el que se llevó el equipo a los hombros y por eso el peso se cayó y se jodió también. Tiene una lesión en la pierna, lo cual lo dejó afuera como, bueno, ya está fuera como por 3-4 semanas. Y bueno, Baker Mayfield también se metió un yucazo que le dio un buen golpe en el muslo, digo, en el hombro. Pero volvió a jugar y dice que va a jugar esta semana, así que por él no es tan grave. Pero digamos, esas lesiones en los quarterbacks de hombro siempre pueden ser un asterisco en su performance, ¿no? Sí, entonces aquí estamos...
Puede ser problemático para la semana.
Nos quedamos con un Cleveland sin las dos armas. Bueno, Chop no está completamente descartado, pero un posible Cleveland que no tenga esas dos herramientas que siempre ha usado... Y la han partido a nivel de fantasy. Luego seguimos con el gran Dak. Después de ese juegazo. Salió con bota. Tiene una lesión en el muslo. La semana que viene tiene bye. Así que no creo que sea nada grave. No creo que sea ninguna preocupación. Pero bueno, simplemente comentarlo. Alex Collins tiene una lesión en la cadera. Jugó. Esas son las lesiones que probablemente sea unos masajitos. Una descansada. Dos, tres días de descanso. Y probablemente es el caballo de batalla ahorita que queda en Seahawks. Una buena noticia, bueno, volvió T.Y., tuvo un buen juego y salió también con una lesión del cuádriceps. No parece grave, pero digamos, estamos aquí todavía, está con la Q, está questionable, así que más adelante hablaremos de él.
Sammy Watkins. El gran T.Y. Hilton.
El gran T.Y. Se combinó bien con Wentz. Tenemos a un Sammy Watkins que sigue fuera con la lesión de muslo y eso también abre otras posibilidades que más adelante contaremos. Y por último, cerrando, tenemos a Antonio Gibson, que tiene una lesión en la canilla. Él jugó, pero en el cuarto salió. Van a hacer un MRI. Vamos a ver qué se espera. Y eso también influye en nuestras decisiones para este waiver wire de una semana 7 que tenemos de Vice. Tenemos a Buffalo, Dallas, Jacksonville, los Chargers, Minnesota y Pittsburgh. Vamos a empezar, te dejo a ti que arranques. Arranca con los quarterbacks, Katine. ¿Qué me tienes por ahí?
Bueno, empecemos con alguien que ya habíamos nombrado la primera semana del waiver cuando empezamos la temporada del Fantasy, que es Sam Darnold. Esta vez no lo digo porque venga caliente o algo, porque las últimas 2 semanas me habían leído bastante mal, pero le tocó una defensa que está bastante por decirlo de una forma, destruida por las lesiones, que es la de los Giants, que este fin de semana fueron apapuleados por los Rams y Stafford. Sam Darnold tiene un 51% de ownership, eso quiere decir que por lo menos en la mitad de las ligas lo puedes conseguir. Y sí, viene un slump porque se están acoplando a la baja de McCaffrey. Ya McCaffrey ya de por sí, no es que ellos van a tener la ilusión de que bueno, puede que vuelva este fin de semana. No, ya pueden planear el equipo de que ya no va a estar McCaffrey en el equipo. Entonces ya pueden jugar a vistas de eso. De eso ya vimos en el fin pasado que jugaron mejor ofensivamente, ya porque venían con la mentalidad que no iba a estar McCaffrey. Y les toca una defensa de los Giants que permiten un mínimo de 22 fantasy points para los quarterbacks, ¿no? Que en las últimas dos semanas ha permitido casi más de 30 en averaje para los dos quarterbacks, ¿no? Así que por ahí es una buena alternativa. Puede ser que sea un matchup bastante favorable. Sam Darnold tiene buenas armas por aire. Así que yo le pondría mi fichita ahí si te hace falta un quarterback, si tienes alguien en bye, porque esta semana hay otra vez un par de byes. Si necesitas cubrir esa cuota de quarterback, es una buena opción. ¿Qué tienes tú por ahí?
Mira, yo estoy de acuerdo contigo ahí con el tema de Darnold, porque digo, o sea, si vemos a Carolina, tiene las tres victorias fueron cuando estaba McCaffrey, las tres derrotas son sin McCaffrey. Es un equipo prácticamente dependiente de McCaffrey. Y bueno, no lo mencionamos en el injury, pero ya McCaffrey está fuera por 3 semanas más. Así que esas esperanzas a esos primeros picks se desploman de nuevo. Pero bueno, si Darnold no lo hace mal por aire, si se enfocan y empiezan a usar herramientas como un Robbie Anderson, que no ha aparecido más nunca, hay esperanza, ¿no? La cosa es que la usen. Y vamos a ver si los totalmente. Giants puede ser una buena opción. Yo me voy a ir con el que volvió de la lesión. Tenemos al Tua Tagovailoa de Miami. Jugó en Londres, le gustó el clima, fue para allá, se comió sus fish and chips. Y mira, volvió con 33, con 47 pases para 33 completados, 329 yardas, 2 touchdowns, bueno, una intercepción ahí que bueno, pasa también, estás acoplando de todo eso. Y bueno, a pesar de una derrota contra el equipo del chico Trevor, el chico Pantene de Jacksonville, creo que es un calor o un fitness que debería mantenerse contra un equipo de Atlanta que es la décima defensa que más punto permite para los quarterbacks, ¿no? Y todavía está con un 17% de ownership, así que creo que es un momento de probar a Tua ya con todas las herramientas. Esperamos, le dimos ese partido de oportunidad. No lo hizo mal, así que esa duplita con Waddle dio frutos.
Sí, y bueno, y el rumor está en que Devante Parker vuelve este fin de semana. Entonces ya va a tener sus 3 wide receivers sanitos, exceptuando Will Fuller, ¿no? Pero va a tener sus 3 wide receivers que estuvo jugando ahorita, así que eso es positivo también para Tua.
Vamos a irnos entonces ahora con los corredores. Yo voy aquí a mencionar creo que una dupla, ¿no? Porque no está definido cómo va a ser el rol, pero como les comenté en las lesiones, tenemos a un Kareem Hunt que está fuera por varias semanas y un Chop que está tocado. No jugó esta semana, vamos a ver qué dicen esta semana y cómo será su estatus. Pero bueno, igual, si Chop juega, Kareem se usaba bastante, ¿no? Por más que sea, había un mini comité ahí que tenía la preferencia sobre Chop, pero se usaba Kareem en un porcentaje considerable de los snaps. Tenemos aquí a Demetric Felton y Dearness Johnson, que son como que los dos posibles runners que quedan en la ofensiva de Cleveland. Tenemos una opción de Demetric Felton, que es como más flexible, como un Cordarrelle Patterson, que es como corredor-receptor.
Como el Cordarrelle de Cleveland.
Exacto. Y tenemos al Dearness Johnson, que sí es más full corredor, ¿no? Ambos están, bueno, Felton está con un 9% de ownership, Johnson está con 3% de ownership. Están libres los dos, juegan en casa contra Denver. Tenemos un Mayfield que tuvo ese golpe en el hombro. Eso puede ser bueno o malo para jugar por tierra. Así que son jugadores que creo que se van a llevar el gran porcentaje de los waivers.
Estoy de acuerdo ahí. Pues es una apuesta. Es la típico pick de waiver que te va a ayudar un montón para resolver algún tipo de flex, pero que depende muchísimo de la lesión del titular, ¿no? Si perdimos, por decirlo de una forma, ¿no? Cuando se lesionó McCaffrey, el pick era Chuba Hubbard, sin saber mucho cómo Chuba Hubbard se iba a acoplar en la ofensiva, pero había que agarrarlo. Y lo mismo pasó con David Montgomery en Chicago, y así vamos a seguir haciendo con este tipo de running backs, porque en verdad Cleveland nunca pensó que iba a tener a sus dos piezas lesionadas al mismo tiempo, ¿no? Para algo tenía a Kareem Hunt y Nick Chubb.
Sí, aquí el tema es cuál será el bet, ¿no? ¿Cómo será ese el partido que viene contra Denver, que viene un poco desmoralizado, pero digamos, no es una mala defensa? ¿Cómo van a hacer esa repartición de share, ¿no? Entonces podemos tener ahí, capaz es como comentaste, ¿no? Un Felton que sea más versátil de fullback con opciones a los lados para tener esas recepciones cortas y
Ernest Johnson para el rush por el medio. Exacto. Yo creo que va a ser exactamente eso que acaba.
Aquí, bueno, si puedes agarrar a los dos, destachéalos y bueno, vamos a ver un mostacho a ver qué pasa mientras está Karim. O sea, no está de más ser avaro, los agarras y ves cómo va, o te quitaron uno, agarras al otro, ves cómo manejar ahí, pero yo creo que, o sea, Cleveland está jugando solo por tierra.
Sí, ese es su mayor fuerza de ataque, ¿no? Yo por mi lado me voy por uno que también es de esos running backs que son más tipo una especie de wide receiver, ¿no? Son de esos running backs que tienen un montón de targets y uno que otro acarreo por tierra, que es J.D. McKissic de Washington, que este fin de semana la rompió. Pero la rompió en formatos PPR, ¿no? Porque no tuvo touchdown, tuvo 8 acarreos para 42 yardas y 65 yardas por aire. O sea, logró sus 100 yardas combinadas, son 10 punticos si no eres PPR, pero si fuese PPR te dio casi 20 puntos, ¿no? Entonces ya por ahí le eleva su stock. Le toca una defensa de Green Bay, que ya nos hemos dado cuenta que contra gente por tierra no es muy buena. Desde el año pasado siguen teniendo los mismos problemas este año. 42% ownership. Y Washington tiene un montón de gente lesionada en la ofensiva. Antonio Gibson todavía está tocado. No se sabe si va a estar al 100% para este fin de semana. Logan Thomas está out. McLovin también está tocado. Así que eso reduce la cantidad de armas que puede tener Heineken en la ofensiva. Y dime que es uno de sus favoritos desde el año pasado. Así que ténganlo ahí pendiente.
Sí, y este también ha sido bastante versátil tanto por tierra como por aire, así que te puede lanzar, te puede dar puntos tanto por tierra como un touchdown por ahí que se escape por aire, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, sobre todo más por tomando en cuenta la situación de Antonio, que está, veremos, ¿no? Yo tengo un pick acá que lo voy a mencionar solo porque, bueno, jugó bien y, bueno, depende mucho de Damien Harris, ¿no? Tenemos a Ramondre Stevenson, ¿no? El Ramón. El segundo corredor de los Pats. Juegan contra los Jets, que son la cuarta peor defensa contra corredores. Están 11% de ownership. Damien Harris salió cojeando en una parte del partido, lo cual le dio a Ramón. Le dieron unos 5 attempts, que fueron esos 23 yardas con un touchdown. Vamos a ver, bueno, no sale como lesionado Damien Harris, probablemente esté listo para la semana que viene, pero bueno, sí hay que tomar en cuenta cómo Belichick juega con esas ofensivas, que de repente un día para un partido pone a Damien, de repente se molestó con él y lo sienta y coloca, puede que vaya así con Ramón, esto es más como un stash, vamos a ver cómo les va, y bueno, puede ser un deep flex para una liga deep, teniendo ahí en cuenta de que van más que todo contra los Jets, pues. Que son medio las perritas de los Pats.
Eso es verídico.
De resto, creo que ya no hay más. Dale, comienza tú, pues.
Pasemos a los wide receivers, porque en los running backs siempre va a ser, en estas primeras semanas, va a ser más complejo definir, a menos que se lesione gente, ¿no? Yo tengo acá a alguien que ya he nombrado en el pasado, pero los he nombrado como huele pájaro, ¿no? Los he nombrado siempre al final de mis picks de waiver, como que bueno, si quieren hacer un long shot, bueno, esta vez ya deja de ser tan long shot. Es alguien que está recibiendo volumen a nivel de targets, que es Van Jefferson Jr. de los Rams. Juegan contra Detroit en casa, lo cual va a estar bastante interesante ese juego. La vuelta a Jared Goff, Stafford contra su ex equipo, y me parece a mí que va a ser un duelo de ofensivas más que de defensivas. Es que van a caer a bombazos en ese partido. Van Jefferson está promediando 4 targets en average en los últimos 4 partidos. Ha logrado el touchdown en 2 de ellos. No es que es consistente a nivel de touchdown. Pero ya hemos visto que el favorito es Coop. Luego viene Robert Woods. Y ya lo demás es por tierra, ¿no? El que se beneficia por aire en la tercera siempre hace Van Jefferson Jr. por encima de DeSean Jackson. Así que
un bombazo, esto es un buen flex.
Sí, esto es un buen flex porque por viendo los buys, viendo cómo están viniendo muy inconsistentes muchos wide receivers, por lo menos Van Jefferson Jr. no ha conectado en las últimas 2 semanas lo suficiente, pero está recibiendo los targets.
Mire, y ya que estás hablando de eso, y está, no aplicará la ley de la exnovia con Goff esta semana contra los Rams. No sé, eso lo veo ahí.
Totalmente. Puede ser que pase, sí, cómo
Puede que la
no, cómo
reviente.
no.
Siempre
Claro, claro
pasa,
que
esos
sí.
partidos contra la ex siempre son como que, ah, tú fuiste así, bueno, vamos a reventar.
Hey, yo pienso que ese partido va a ser más de 20 puntos cada equipo. O sea, se van a caer a bombazos totalmente.
Yo aquí tengo otro. No, vamos a brincar con el siguiente y después menciona ese. Vamos a hablar de T.Y. Hilton, ¿no? El señor que odiamos bastante y
Pa, pa,
fue
pa.
básicamente un segmento de los jugadores que querías votar en la temporada pasada. Volvió de la reserva de lesionados y juega, bueno, jugó esta semana. Tuvo una muy buena conexión con Wentz. El tema es que, bueno, tuvo una lesión de los cuádriceps, ¿no? Yo sí. Si está libre, está en un 39% de ownership y ya después de ver ese partido, independientemente de lo que pase, yo lo agarraría para ver cómo se maneja esa lesión. Y Wentz no lo ha hecho nada mal. Tú lo dejaste para que lo hablara la semana pasada y es verdad, ¿no? No le fue nada mal. Ha estado bastante, digo, creo que esa doble lesión, no sé cómo
Sí,
lo
como dijo el matemático Barriola en el Start and Sit, la doble lesión de tobillo como que lo le elevó el ki.
Sí, entonces no lo está haciendo nada mal Wentz contra San Francisco, capaz lo haga de nuevo bien. El tema es que, bueno, tuvo esa lesión T.Y. que lo sacó del juego, no parece grave, así que simplemente yo lo agarraría para tenerlo ahí mostachado y vamos a ver qué pasa. Y contra San Francisco puede ser una buena oportunidad también.
Ah, oh, perfecto, me parece muy bien. A mí, T.Y. es un. Son altos y bajos, ¿no? Con él hay
Sí,
cariño,
aunque
hay odio.
el año pasado terminamos hablando bien
Terminó
de él
muy
con
bien.
Rivers.
Sí, terminó muy bien la temporada. Así que bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? El primer partido que vuelve, lo jugó bien, se fue lesionado, pero yo creo que fue más como precaución también porque viene una lesión, ¿no? Yo al otro que tengo acá es uno que ya tú nombraste en el waiver, no en el pasado, sino en el anterior. Que es Marques Callaway. Vienen del bye, vienen descansaditos. Le va a tocar Monday Night Football contra Seattle de visitante. 33% ownership. Callaway, mira, en los
Mucha gente lo
últimos.
votó por el bye, básicamente. Entonces eso le baja el
Exactamente,
share
porque
y puede que lo pesques ahí.
era alguien que lo agarraste por el waiver, así, porque venía con prendido y vino el bye y ya lo botaste. Pues entonces aprovechen la situación. Viene 2 semanas con más de 6 targets cada semana y en las últimas 3 semanas ha hecho por lo menos un touchdown en dos de esas. Así que no es nada mala opción para lo mismo. Si mucha gente lo votó por el bye, es momento de agarrarlo de vuelta para ocupar el bye de alguien que hay esta semana. Yo lo tengo ahí pendiente en una de mis ligas porque en verdad me agrada mucho el matchup contra Seattle.
Sí, Seattle no es nada ni la sombra de lo que era con la defensa. Yo tengo acá dos que, bueno, ya hemos mencionado en el pasado, pero bueno, los menciono porque se están moviendo en el waiver. Tenemos de primero a Sterling Shepard, que volvió de la lesión, tuvo 14 targets, no logró anotar, pero fueron 74 yardas con 10 recepciones. Está todavía en el borderline, en un 52% de ownership. Van contra una defensa difícil, Carolina, así que. No me da mucha buena fe, pero digamos, yo creo que puede ser un buen stash para el resto de la temporada. Y cerrando, bueno, vuelvo a mencionar al gran Amon-Ra. Tuvo un juego difícil, pero bueno, fue un juego difícil para Detroit. No le fue bien esta semana. Pero entre todos, si somos positivos, vemos que tuvo 7 targets, ¿no? Ha mantenido su volumen. Tuvo solamente la semana pasada tuvo 8 targets. Acá bajamos a 7, ¿no? De las cuales fueron 5 recepciones. Para 26 yardas y bueno, completó un 2-point conversion. Los Rams son un equipo complicado, difícil, pero no son los más complicados a nivel defensivo contra los receivers. Así que puede ser, como comentaste tú, un partido que sea de exnovios. Stafford contra Goff,
Exactamente.
Detroit contra los Rams, se encuentran ahí las caras y haya unas roces ahí. Bueno, puede que eso motive a Goff, ¿no? Y agarre a ese Amon-Ra y suelte su poder de momia. Y agarre un par de atajadas ahí, un bombazo para anotar, ¿no? Yo creo que.
Sí.
Y sobre todo con la situación que tiene Detroit, ¿no? No tiene más nadie. Es como para tenerlo ahí. Ah, me queda uno. Si quieres, bueno. ¿Tú tienes otro? ¿Tú tienes? Sí, no,
Sí,
tú tienes
pero
otro.
me agrada que lo nombres, me agrada que lo vayas a nombrar porque yo también tengo uno del mismo equipo por la misma razón, creo yo, ¿no? Tú tienes uno de Baltimore.
Bueno, vamos a seguir ya que estamos acá. Tenemos al rookie Rashod Bateman, ¿no? Que tuvo su debut
Eso.
esta semana. Vio 6 targets, de las cuales completó 4 con 29 yardas. Solo lo menciono como que, mira, es un rookie. Los rookies siempre son buenos, o sea, divertidos de agarrar, como para ver qué pasa. Van contra Cincy, está en el 27% de ownership. No te digo mételo de una, pero vamos a monitorearlo a ver cómo va ese porcentaje de pases, ¿no?
Sí, es un buen mostacho. Yo también tengo acá uno de Baltimore por la misma razón, porque Watkins no está y se está distribuyendo un poquito más el peso en la ofensiva en Baltimore por aire. Por aire. Sí. Mark Andrews y Hollywood Brown se están llevando todo, pero alguien más tiene que recibir en el slot y tiene que recibir esos pases cortos. Bateman fue el que salió beneficiado en la última semana, pero en la semana anterior fue Devin Duvernay, que es el que voy a nombrar, Devin Duvernay de Baltimore. Lo mismo, lo positivo de Duvernay en adicional de Bateman es que Duvernay es el que devuelve los punts y devuelve las patadas iniciales. Así que eso puede ser un extra, uno nunca sabe, de repente se lanza uno de esas de 100 yardas de vuelta o 60 yardas de vuelta y tiene un touchdown adicional sin necesidad de pase. Eso es un extra y positivo, pero yo los viera a los dos más para esos tipos de ligas PPR, porque no, ahorita en ligas que no son PPR es un poquito complicado depender de ellos porque no son touchdown targets, ¿no? Entonces, no te van a dar el volumen de llegar a 100 y pico yardas, van a llegar como a sus 50, 40 yardas, pero sí como 6, 7 targets.
Que y bueno, puede que siempre un bombazo por ahí, esos que se lanzan y se escapan, y que un boomer boss que nunca cae en nada mal. Vamos a seguir entonces con los tight ends, las alas cerradas. Yo aquí tengo uno que hablé en el Star and Seed y la partió. Lo voy a volver a mencionar. Tenemos a el Ricky Seal Jones de Washington, esa dupla con la cerveza Heineken. Tenemos a un Logan Thomas que todavía sigue afuera. Estamos hablando de 6 targets. O sea, todavía ve un volumen considerable para un tight end, eso es bastante. De las cuales tuvo 4 recepciones, 58 yardas y nada más y nada menos que un TD, que ya lleva 2, creo. Y sí. Bueno, mientras Logan esté afuera, Ricky tiene ese volumen, ¿no? Que no se está. Que sí. También como que otras armas tiene Washington, aparte Washington, de. Sí. Tienes al McLaren y.
A McKissick.
Y a McKissick, que se usa bastante también. Entonces tenemos un Ricky. Sí. Y un Heineken que, bueno, no tuvo su bajón esta semana, pero no lo ha hecho mal por aire. O sea, tiene su completa bastantes pases, así que.
Sí, al final de cuentas van a tener defensas en contra, ¿no? Que son buenas. Y esta vez le toca una defensa de Green Bay, que yo creo que va a ser un poquito más permisiva a nivel de la ofensiva para Heineken, pues. A mí me gusta Seals Jones. No, me arrepiento no haberlo agarrado en DraftKings, ¿no? Porque me dio más puntos que Hunter Henry. Pero yo le tenía ahí su fichita a Hunter Henry la semana pasada. Yo tengo por acá es a uno de Indianapolis, ya que hablamos de T.Y. y que hablamos bien de Carson Wentz para la semana pasada. Ali Cox, el tight end de Indianapolis, toca contra San Francisco, que ahí es lo que quiero acotar. No es el mejor matchup para tight ends, pero tiene 9% de ownership, eso quiere decir que está libre en tu liga. Y en las últimas 3 semanas viene de 5, 4 y 4 recepciones cada por semana. Tiene 2 touchdowns en uno de esos juegos y 1 touchdown en la semana que acaba de culminar. Les toca a San Francisco, que es lo que me parece que hay que resaltar, que es de las mejores defensas contra wide receivers y tight ends, o sea, top 10 en cada uno de los rangos, pero aún así permiten 9 puntos opposing tight ends. No es que no te dan puntico, pues te da algo. Lo que pasa es que capaz no son de los que permiten touchdown a tight ends. Pero Carson Wentz ha estado jugando bien, así que si te hace falta un tight end, tienes uno en tu bye, es una buena opción. ¿Quién quita, no? Que lo pongas de titular y te dé tus 10 punticos a punto de un solo touchdown y un par de receptions.
Sí, 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 ¿no? Y como dijiste, ¿no? Como va Wentz, hay esperanza, ¿no? No para que gane ni nada, pero hay una buena esperanza para fantasy en Indianapolis.
Exacto.
Vamos con otra posición complicada que son las defensas, ¿ok? Las defensas siempre es un tema raro. Bueno, yo siempre apostaba lo que iba contra Atlanta, lo que iba contra Jacksonville. Acá yo voy a decir una nueva ventaja, aunque ahorita el Catire me va a decir lo contrario, pero todavía estamos en veremos. Yo voy a hablar de New Orleans porque van contra Seattle, que no tienen a Russell. Tienen a un Gino que es ahí, no es el mejor, está en 40% de ownership. Y bueno, New Orleans hay que tomar en cuenta que es la segunda mejor defensa en intercepciones. Tiene 9 intercepciones, de primero está Dallas. Pero aquí en el Catire, dale, suéltalo. ¿Qué puede pasar acá?
Bueno, que no es que suéltalo. El rumor que salió hoy a nivel de NFL, en NFL Network, es que Cam Newton se vacunó. Qué raro, ¿no? Como sí. Ya se quedó sin trabajo, sí. Como ya no tiene dónde parar. Ah, no, entonces ahora sí me vacuno, ¿no? Porque ya perdí el ingreso. Cuando les empieza a afectar la chequera, ahí vuelven. Entonces, el rumor es que van a contratar a Cam Newton mientras Russell Wilson está lesionado. Así que puede haber un chance de que ya de uno lo metan el lunes. Como es el lunes por la noche, tiene hay Cam tiempo, Newton. Si tiempo, lo fichan sí. Entre hoy y mañana, tiene chance de aprenderse por lo menos la mitad del playbook para jugar. Así que, quién quita, ¿no? Que capaz sea Cam Newton y sea más bien lo contrario, les vaya bien a Seattle. Pero yo igual ya yo tengo mis esperanzas muy bajas en lo que puede hacer Cam Newton desde la temporada pasada.
Igual estaría entrando con un equipo nuevo, tiene que acoplarse, seguramente se vuelve loco por tierra, la defensa de New Orleans es buena por tierra, capaz lanzan un fumble ahí, y bueno, quién quita, ¿no? Los Seahawks han estado muy malos, tanto defensiva como la línea ofensiva tampoco ha estado muy buena.
Sí, no, para nada. Y aunque bueno, ese partido ayer fue un desastre, pero bueno, era contra Big Ben, ¿no? Que quien juega Big Ben está loco. Yo tengo mi pick de la defensa y voy con la defensa de Miami, aquí para rendirle honor al profeta, porque vienen de jugar un partido contra Jacksonville, sí es Jacksonville, pero les toca ahorita la ofensiva de Atlanta, que ha sido bastante regaladora de pelotas, por decirlo de una manera, o sea, ha dado bastantes interceptions y fumbles, está promediando 9.3 fantasy points a defensas en contra, a nivel de lo que respecta en nuestras ligas de Yahoo. Así que eso es bastante positivo. Y bueno, 33% ownership. Es un buen add-on ahí si tu defensa está en bye, pues.
O sea, si tienes una defensa que está en bye o le toca contra un equipo como Buffalo, por ejemplo, que también está en bye, pero le toca un equipo, un matchup difícil, Arizona o Tampa, que probablemente te metan, Kansas también, que te metan un poco de touchdowns. No lo veo mal y Atlanta... Atlanta no ha sido su año, bueno, ya no han sido varios años de lo que no vemos a esa Atlanta que quedó desmoralizada, creo que después de ese Super Bowl.
Sí, no, totalmente, pues. O sea, es complicado siempre dar un pick de defensa, pero bueno, siempre hay una alternativa, ¿no?
Eso. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Ya con esto cerramos estos waivers wire para esta semana 7. Yo solamente quiero decir que ojalá y Kyrie Irving pase lo mismo que comentaste con
Cam Newton.
Con Cam Newton, que vea lo que pasa y se vacune también para que ese pick valga la pena. Quedamos entonces ya, bueno, disfruten esta semana 7 y bueno, mañana empieza de nuevo la NBA. Estamos emocionados y hype para ver de nuevo a nuestros muchachos en acción. Y bueno, continuaremos esta semana también con, ya para la semana que viene, los waivers para semana 2 de tu NBA.
NEB.
Sí, NEB. bueno, nada, nunca está de más cualquier sugerencia, cualquier cosa que tengan, dejarnos sus comentarios. Y eso fue todo por hoy. Este fue tu Fantasy Row. Ya. Yeah. Bueno, chao.